exacta para empezar el día.
Al 100 y pasadito, porque tu mañana merece un extra.
¡Muy buenos días!
XHJLA Cañaveral 100.5 FM transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, Colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una emisora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos RTV Morelos Radio.
Hablemos de emociones, un espacio seguro para reconocer lo que sentimos, escucharnos sin juzgar y empezar a sanar desde la calma. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu programa de hoy, Hablemos de Emociones. Te recuerdo que somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Y este día, 5 de agosto, tenemos un tema súper bonito. Ojalá te pudieras quedar hasta el final para que aprendas todos los tips que nos va a brindar la psicóloga Iris Dirso. El tema de hoy es los niños sin tolerancia a la frustración. Un tema que yo creo que a todos los papás y mamás, incluso maestras y maestros que nos están escuchando, les puede ser de muchísima utilidad, porque ¿cuántas veces no tenemos bajo nuestra responsabilidad cuidar de un niño o una niña que a lo mejor no es nada paciente, ¿no? O que muchas veces no tolera ni siquiera un no por respuesta, porque ya está haciendo un berrinche, ya está haciendo una rabieta, ya se está a lo mejor como azotando, ¿no? Dando vueltas en el súper. Y bueno, precisamente el día de hoy les vamos a brindar esa información. Para empezar, ¿qué es la intolerancia a la frustración? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se gestiona? Y mucho, mucho más el día de hoy en Hablemos de Emociones. El día de hoy, 5 de agosto, te recuerdo que es un día muy bonito, muy especial, así como cualquier día del año. No tiene que ser necesariamente 5 de agosto. Y es una oportunidad para agradecer, para despertarnos con esta buena actitud y tener pensamientos mucho más positivos. Te recuerdo el teléfono, es el WhatsApp 734-388-3127. Nos puede enviar un mensaje si así lo prefiere, o nos puede comentar directamente aquí en Facebook. Les voy a presentar a mi invitada del día de hoy, la psicóloga Iris Dirso, que nos va a hablar sobre este tema desde mi punto de vista, Iris, tan bonito. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Por la invitación. Pues emocionada de estar,
me da gusto.
De estar nuevamente aquí. Y justo es un tema muy importante.
Bastante.
Porque creo que justamente en estos tiempos se puede ver como más marcado esta parte de esa dificultad que se tiene para manejar las emociones, no nada más en los niños, también en los adultos. Entonces, creo que es un tema muy importante, justamente el hablar de la intolerancia a la frustración.
Sí.
Creo que también como adultos, como adolescentes, se puede observar mucho esta falta. Y pues bueno, lo que es en sí la intolerancia a la frustración es esta dificultad, esta pues incapacidad de manejar ese malestar emocional que se tiene, sobre todo cuando se está experimentando emociones muy fuertes, ¿sí? Usualmente la frustración es una emoción que se llega a confundir mucho con el enojo, que no la sabemos identificar. Pero en general todas las emociones que a veces llegamos a sentir de manera muy intensa son las que más difícil se nos hace manejar.
Claro, déjenme decirles, por cierto, que ya estuvimos juntas, Iris Dirso y yo, psicóloga América Saga, hace muchísimos años aquí en radio como invitadas, estuvimos las dos por Marta Maldonado. Y fue justo en pandemia, ¿te acuerdas?
Sí,
en pandemia justo. Cuando... todos estábamos con ansiedad, teníamos esta emoción de miedo. estábamos Iris y yo dando estas pláticas, no recuerdo exactamente cuáles dimos, Iris, pero dimos muchas, ¿no? Sobre qué es ansiedad, cómo manejar el estrés ante esta situación en ese tiempo de pandemia. Y bueno, estuvimos dando también tips como referente a niños y demás. Y me da muchísimo gusto que vengas nuevamente el día de hoy. Bueno, esta vez hablando de tu tema en particular, porque también eres experta, Iris, en niños, adolescentes. Y eso me gusta mucho porque específicamente tratas temas de intolerancia a la frustración, lo que me comentabas hace un ratito. Y para ello me gustaría hacerte la primera pregunta. ¿Qué es justo, qué significa la frustración para todas las personas que nos están escuchando y les gustaría saber qué es y cómo podemos diferenciarla del enojo, ¿no? Por ejemplo.
Ok. Bueno, la frustración como tal es una emoción que se presenta cuando algo no sale como nosotros queremos.
Ok.
¿Sí? Mientras que en el enojo es una emoción que aparece cuando sentimos que hay una injusticia. ¿Sí? Entonces, esa es como una de las diferencias muy importantes, porque justamente en el enojo, no sé, por ejemplo, puede aparecer cuando, no sé, en el caso de los niños, ¿sí? cuando a lo mejor la mamá regaña a el niño porque rompió, no sé, un vaso, y a lo mejor el niño no fue el que tiró el vaso, a lo mejor fue, no sé, el hermanito, o se cayó sin querer, y entonces, pues surge el enojo. ¿Por qué? Porque es una injusticia. Para el niño es como, ¿por qué me están regañando a mí si yo no lo hice, ¿no? Si yo no fui. En el caso de la frustración, que aparece cuando algo no me sale como yo quiero, es, no sé, por ejemplo, estoy haciendo la tarea, una maqueta, no me sale como yo quería o como yo me había imaginado, o no puedo pegar ciertas partes, y entonces aparece la frustración, ¿sí? Porque no me está quedando como yo quiero.
En este caso, cuando, hablando de los niños, cuando un niño o una niña hace un berrinche, porque a lo mejor no le compraron quizá el juguete, ¿no? En la feria, ahora que está la feria de Zacatepec, o cualquier otra situación, porque no lo dejaron prender la televisión o ver la tablet. En este caso, que es algo que hoy en día, ¿no?, se da mucho, o sea, que el niño o la niña es intolerante porque no se lo das de manera inmediata y hace un berrinche, una rabieta impresionante, ¿no? Ahí, por ejemplo, Iris, explícanos cómo le podemos hacer para que en ese momento justo de la rabieta o del berrinche podamos nosotros enseñarles a gestionar o a decirles no con autoridad, pero sin lastimarlos, ¿no? O sea, sin llegar como al insulto, o siempre haces lo mismo, eres esto, ¿no? O sea, para no ofenderlos. ¿Qué nos podría sugerir ante esta situación?
Ok, bueno, creo que primero sería importante definir qué es un berrinche.
Ok.
Un berrinche es una explosión de emoción, es un desbordamiento de una emoción, y para poder abordar ese desbordamiento, primero sería importante justamente tratar de identificar o de ayudarle a los niños a identificar qué emoción es la que están sintiendo. ¿Sí? También tratar de identificar qué es lo que está generando como este desbordamiento. ¿Sí? Eso sería como lo principal o lo importante. De ahí, pues bueno, para poder ir abordando como este berrinche, creo que algo importante es también como papás o como adultos al cuidado de un niño en este caso, también hacer como esta introspección de cómo yo como adulto estoy manejando las emociones.
O sea, las mías, las propias del adulto, claro.
Claro, claro. Claro, sobre todo porque hay que recordar que como papás, como los adultos, pues somos el ejemplo de los niños.
Claro.
Sí, somos 100%. El ejemplo.
Sí.
Y pues bueno, también tener en cuenta que, por ejemplo, de el primer año de vida hasta más o menos los 4 años, los berrinches van a ser una reacción, digamos, normal, uh-huh. en el sentido de que los niños en ese momento están aprendiendo a manejar, a expresar sus emociones.
Claro.
Ya cuando pasamos de esa etapa y los berrinches continúan y siguen siendo muy, muy desbordados, entonces ahí está pasando algo. A lo mejor puede ser un mal manejo justo de las emociones, o puede ser una cuestión, pues bueno, de a lo mejor algún trastorno, alguna otra problemática, y a lo mejor ahí es donde también ya necesitamos de la ayuda de un profesional.
Claro, es bien importante que identifiquemos eso, porque muchas veces los papás, las mamás, ¿no? Refieren a psicología a un niño de 2-3 años diciendo que es muy berrinchudo, y en realidad es que es muy normal, porque como tú lo mencionas, está aprendiendo a gestionar sus emociones, pero si nadie se lo enseña, ¿no? Y si no le enseñamos como adultos a ponerle nombre a eso que está sintiendo, obviamente no lo va a poder lograr. O sea, necesita el apoyo, el acompañamiento de un adulto que también esté regulado, ¿no? Como tú decías.
Claro, y justamente eso es pues súper importante, uh-huh. porque justo creo que no nada más tenemos niños mal regulados, sino también sí. tenemos un montón de adultos pues, mal regulados. Viene, y, sí. y desde ahí viene como esta cadenita. Creo que esa es una de las partes claro. que también me agrada de trabajar con niños, porque justo no nada más es trabajar con los niños, sino también es trabajar con los papás.
Por supuesto. ¿Y qué te dicen los papás cuando tú les dices, también tienes que venir tú, ¿no? Típico.
Pues, híjole, ahí sí hay,
a veces, ¿no?
Reacciones diferentes. Sí. Bueno, ahí puede haber papás que justo se comprometen y uh-huh. también le echan muchas ganas y le entran sí. como al trabajo, como pues papás que... pues que a veces se hace más cómodo como, pues yo te lo traigo y...
Arréglamelo, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
yo lo quiero 100% listo.
Claro, claro.
Hay que ser muy conscientes, querido radioescucha, de que hay mucha responsabilidad cuando estamos criando, ¿no? Cuando se trata de criar a un niño o una niña, porque estamos hablando de que son como una esponjita, Iris, ¿cierto? O sea, una esponjita que está absorbiendo información, no, y no solo de lo que ven, o lo que escuchan, sino de el ambiente mismo, ¿no? Porque la atención, aunque a veces uno no grite, o aunque a veces uno no los insulte, hay tensión, hay silencio. Y eso también se convierte en una emoción que justamente se pudiera llegar a llegar como a la situación de la frustración, o ¿no? El niño no sabe qué está ocurriendo. O sea, no sabe qué va a pasar. Simplemente el hecho de ver a lo mejor ya una cara, ¿no? De tensión en el papá, la mamá, al niño eso ya simplemente lo desregula, ¿no? Entonces, por eso es que, importantísimo, tomen nota, hay más adultos que no están regulados y por eso es que muchas, ¿no? No siempre, pero muchas ocasiones nos cuesta trabajo tener niños emocionalmente regulados, que claro, en un futuro serán adultos, que van a tener que pasar por este proceso de aprendizaje.
Uh-huh. Claro, y creo que también importante, tampoco significa que como adultos, como papás, como mamás, tengamos que ser perfectos. O sea, al final sí. de cuentas, las emociones, los sentimientos, pues vienen siendo una reacción que muchas veces vienen desde algo externo, ¿no? Y algo que no podemos controlar. Entonces, sí puede pasar que yo también como adulto, como mamá, me desborde, uh-huh. pero que justamente, pues con práctica, pues poco a poco puedo ir aprendiendo a manejar mejor sí. mis emociones.
Como, bueno, a mí me tocó cuando era niña, Chabelo, ¿no? Que pasaba en un comercial que decía cuenta hasta 10. Entonces, había como una mamá, un papá, no me acuerdo, ¿no? Pero levantando la mano, sí, sí, sí. se cuenta hasta 10, respira. Entonces, eso es un gran ejemplo, la respiración, ¿no? Antes de, no sé, gritar, o antes de ofender, o antes de tal vez decirle algún adjetivo al niño, a la niña, a lo mejor respirar pudiera ayudar. Bueno, en mi caso, como mamá, la verdad es que me ayuda mucho, ¿no? A ver, respiro, ¿no? me relajo, y antes, porque obviamente como adultos, bien lo dices, Iris, me encantó, no somos perfectos. Y como estamos en ese aprendizaje, ya que las emociones todos los días las tenemos, pues tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿cierto? Regresando de este corte, vamos a seguir platicando sobre este tema tan bonito, tan importante, y me gustaría regresar con una pregunta. Para que se queden, la pregunta sería, ¿cuándo decir sí y cuándo decir no? Porque creo que esta pregunta abarca mucho la culpa que sentimos como padres o madres de familia. Pero vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
¿Recuerdas tu primer día de clases? ¿Tu primer amigo? ¿El primer viaje que hiciste? Tramitar por primera vez tu credencial para votar es igual de importante.
Si cumpliste 18 años, ve al módulo del INE de tu preferencia. Lleva tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía vigente y comprobante de domicilio reciente.
Es tu voz, tu decisión. Hazla valer.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
El cristal rompe tu cuerpo, destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Y ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles te traemos temas de salud mental y psicología para la vida cotidiana. El día de hoy el tema intolerancia a la frustración, principalmente en niños y niñas, aunque también estamos hablando de los adultos que como responsables tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. El punto a tratar hoy son los niños y las niñas en específico. Y la pregunta que hace rato quedó entre signos de interrogación que le estaba haciendo a la psicóloga Iris Dirso es ¿cuándo decir sí o cuándo decir no? Porque yo creo que esto abarca mucho la culpa, el sentimiento, la emoción de la culpa que sentimos como mamás o papás, porque muchas veces, ¿qué creen? Que decimos, es que como yo no lo tuve de niña, quiero que mi hijo sí lo tenga. O como a mí me regañaban o no sé, me castigaban de una forma tal vez, no sé, bastante agresiva, yo no quiero que a mi hijo lo toquen, o sea, ni siquiera que le digan no en la escuela. Entonces yo creo que esto va muy enfocado a esa emoción. ¿Tú qué opinas, Iris?
Claro, justo acabas de decir algo súper importante, porque muchas veces desde ahí estamos criando, desde ese miedo, esa culpa, o esa falta que a lo mejor tuvimos en la infancia, en nuestra vida, con nuestros papás. Y justo lo vamos, ya sea que lo vamos repitiendo así exactamente como lo vivimos, o nos vamos al otro extremo.
Ah, sí, del otro lado del péndulo, ¿no?
Sí, así justo, justo como tú mencionabas, ¿no? De es que como yo no lo tuve, ahora yo le voy a dar todo, ¿no? O como a mí me pegaban o me castigaban, entonces ahora yo no pego, no castigo, no digo nada.
Y soy permisivo, ¿no?
Justo, nos volvemos muy permisivos.
Sí.
Yo creo que aquí es importante sí entender que aquí el tema es los niños, el cómo estamos criando, pero también no dejar de lado, pues hacer, como decía hace ratito, esta introspección en nosotros, porque justo si nosotros empezamos a criar desde ese miedo o desde esas, a lo mejor, carencias
culpa,
o esa culpa que nosotros traemos, podemos llegar a cometer también, pues vaya, errores, ¿no? Por decirlo así. Creo que es importante para poder entender en qué momentos decir sí y en qué momentos decir no, justamente, primero, entender esa parte, ¿no? Si estoy criando desde la culpa, desde el miedo, desde mi carencia o mis faltas que yo siento que tuve. Y en segundo lugar, reconocer cuáles son mis límites como papá, como mamá, para de ahí entender en qué momento voy a decir sí y en qué momento voy a decir no.
Justo lo que acabas de decir me encanta, porque conocer mi propia historia puede incluso, ¿no?, hacer que no repita la historia, porque irse al extremo no significa haber cambiado la historia.
Claro.
Significa solo que por miedo no, digamos, sobreprotejo o doy en exceso, pero eso también hace mucho daño, ¿no crees? O sea, dar en exceso sobreprotección, digo, lo he visto mucho en consulta, ¿no? Que llegan adultos y me dicen, es que no, o sea, tengo problemas porque me daban todo, ¿no? O sea, como la metáfora de pensar que por tener todo o resolverles todo, les vamos a facilitar la vida.
Claro, y justamente, y a lo mejor regresándonos un poquito a esto que hablábamos al inicio de la intolerancia a la frustración,
sí.
Desde ahí también se puede crear esta intolerancia, el que yo le resuelva, le dé todo a un niño desde pequeño, pues va a generar que pues todo lo quiera justo así, de esa manera, como rápido, como
ya,
inmediato.
Ahorita.
Sí, como de ya ahorita lo quiero y ya ahorita se lo doy. Entonces, eso también genera que se genere esta intolerancia a la frustración.
Sí, fíjate que un ejercicio que a mí como mamá, no voy a hablar como psicóloga, sino como mamá, me ha ayudado mucho, es narrar mi historia, o sea, escribirla, ¿no? Porque, bueno, además de que tenemos que ir al psicólogo, también los psicólogos,
claro,
narrar nuestra propia historia es importante, ¿no? A ver, ¿cómo me criaron? ¿Qué tuve? ¿Qué no tuve? ¿Cómo me sentí? Es un autoconocimiento, ¿no? Una autoobservación que como mamás, papás, nos podemos hacer el día de hoy. O sea, ahorita si puede usted, tome nota, escriba cómo se sintió cuando usted era niño o niña, y eso nos va a dar la primera pauta, ¿no? De, ok, así fue mi historia y ahora, ¿cómo estoy criando en mi maternidad o en mi paternidad, no?
Claro.
¿Con qué valores, por ejemplo?
Claro, y es súper importante justamente eso, porque justo de ahí podemos ir partiendo para esta segunda parte que comentaba, sí, de conocer cuáles son mis límites.
Exacto, mis límites. Y hasta dónde yo me permito, ¿no?, también transgredir ese límite. Otro ejercicio, Iris, que podrías proponer aparte de la escritura, para que papá, mamá o persona que nos esté escuchando pueda lograr decir no sin culpa. Además de conocer su historia, ¿cuál otro tip crees que les pudiera ayudar?
Claro. Bueno, el generar una estructura en casa también es importante.
Eso.
Sí. Tanto el tener rutinas como el tener reglas, que vienen siendo parte de esto que mencionaba de los límites.
Sí.
Algo que a mí me empezó a funcionar, o que ahí lo vamos trabajando, y que he tratado de también recomendarlo con algunos pacientes, justamente es el tener como esta rutina o este reglamento de manera escrita. Entonces, no sé, incluso en una hoja, en un pizarroncito.
Una cartulina.
Una cartulina, sí, por ahí en una pared que sabemos que va a estar visible para los miembros de la casa o para los niños, para los hijos, ahí establecer la rutina que van a seguir los niños.
Súper importante.
Una rutina muy sencilla, o sea, tampoco vamos a llenarlos de actividades, de horarios, o sea, no, sobre todo si están muy pequeños, nos puede ayudar mucho el establecer una rutina con dibujos, con imágenes.
De acuerdo a la edad, ¿no?
Claro, de acuerdo a la edad. Y actividades como muy, muy sencillas, o sea, desde, no sé, el desayuno o el uniforme o que arreglar la mochila, o sea, cositas muy sencillas de acuerdo a la edad, y también conforme vamos avanzando en la edad, pues podemos incrementar las actividades.
Eso que acabas de decir me encanta, porque hasta como adultos nos funciona.
Sí.
No, o sea, de a ver, ¿qué tengo que hacer? O sea, parece chiste, pero de verdad no hay una carga de estrés. O sea, el día se vuelve mucho más ligero, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ir a la radio, obviamente me levanto, como adulto sé que me tengo que lavar los dientes, que bañar, ¿no? Que desayunar, que lo que tenga que hacer. Pero como niños, a veces siempre les decimos, lávate los dientes, peínate, prepara tu mochila, eso. Entonces, son tantas como cosas que pues también el niño se frustra, ¿no? Y tenerles ahí colgadito un pizarrón o una cartulina o una hoja, ya sea con dibujos, como tú lo mencionas, les va a facilitar. A ver, ya lo hice, palomita, ¿no? A lo mejor por ahí le podemos poner un sellito, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es súper bonito, eso que acabas de mencionar.
Claro, sobre todo porque justo a veces damos muchas instrucciones a los niños y hay que recordar que si están muy pequeños, todavía no van a tener como toda esa capacidad de retención de información. Claro. Entonces, si yo le digo justo como, levántate, ponte el uniforme, vas a desayunar.
Apúrate.
Apúrate, ponte los zapatos, la mochila, esto, el otro. Entonces, no, o sea, ya lo confundimos. Ya
de entrada.
Ya de entrada ya generamos como la frustración, ¿no? O que evidentemente llegue a un berrinche porque le estamos dando muchas indicaciones, mucha información. Entonces, el tener una rutina justamente nos va a ayudar mucho también a que el niño sepa qué tiene que hacer durante el día. También porque algo que de repente es común de cierta manera en consulta es el hecho de la hora del baño.
Ay,
de repente hay una batalla de es que no
pensé
se quiere
que era
bañar.
La única.
No. Sí. O sea, no sé si se da en una edad específica o si ya todos los papás, mamás nos ha pasado en diferentes etapas, pero creo que la hora del baño es una
corretearlos, ¿no?
Sí, es una batalla de no se quiere bañar y ya es bien tarde ya se tiene que dormir o ya nos tenemos que ir, entonces es una batalla. Entonces, justamente el establecer una rutina, el que tengamos una hora de baño, nos puede ayudar muchísimo. Y sobre todo también, por ejemplo, yo les digo, si es un niño muy pequeño, pues bueno, todavía no se va a saber la hora, ¿no? Pero pues nos podemos apoyar de otras cosas. Hay muchas personas que ya en casa tienen una Alexa, por ejemplo.
Ah, sí, Alexa, sí, claro.
Le podemos poner ahí que una
programa,
hora,
¿no?
Un programa,
Oye, qué
una
buen
alarma.
Tip.
Sí. Entonces, así podemos ayudarnos a también pues ir llevando como ese orden en la rutina.
Eso de Alexa me encantó. Digo, le estamos haciendo ahí un comercialote a Alexa, pero me encantó porque de hecho sí, o sea, la tecnología nos puede ayudar en este tipo de casos, ¿no? O sea, recuérdame la hora del baño, a lo mejor con una canción, ¿no? Se me ocurre.
Sí.
Y entonces el niño o la niña bien contento se va a bañar, ¿no? Digo, depende de la edad. A lo mejor mi hijo ya me dice, ay, mamá, ¿no? O sea, sin canción, ¿no? Porque ya está un poquito más grande. Pero, oye, sí, eso de irse a bañar es una batalla, porque justo, ¿no? Llega la hora del baño, no sé, 8 p.m., y ya es hora de bañarte, ¿no? Entonces, con tal de seguir jugando, porque son niños, hacen de todo, menos meterse a bañar. Entonces, eso de poner una cartulina, unos dibujos, programar Alexa me encantó. Ojalá lo podamos llevar a cabo. Ya llevamos 3 tips. El primero es la narrativa, escribir todo aquello que como papá, mamá o como adulto al cuidado de un niño o niña tenemos que tener en cuenta, la autoobservación. El punto número 2, Iris, ¿cuál era?
Pues el conocer nuestros propios límites.
Perfecto.
El identificarlos.
Y el punto número 3, y muy importante, tener una rutina, como tú lo mencionaste, no decirles todas las cosas así de tienes que bañarte, ponerte los zapatos, los calcetines, lavarte los dientes, sino tener ya colgado una pizarra, una cartulina, una hoja o programar Alexa. Vamos, 3-4 tips muy importantes, ojalá estén tomando notas. Y regresando del corte, vamos a seguir hablando sobre estos tips para que puedan ustedes llevar a cabo esta crianza positiva en casa. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y Ritmo del Sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
Es momento de impulsar tu negocio. Si eres joven emprendedor o tienes una MIPYME, obtén apoyos de hasta 50 mil pesos para fortalecer y hacer crecer tu empresa. Consulta las más de 10 convocatorias en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Ya estamos de regreso en Hablemos de Emociones. Te recuerdo, somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Yo soy la psicóloga América Saga y como siempre es un placer poderte brindar estos temas tan importantes para la salud mental de nuestros niños y niñas actualmente. Les recuerdo el tema de hoy, ¿qué es la intolerancia a la frustración? Y sobre todo, ¿cómo tratarla en niños y niñas, de preferencia en edad entre el primer año y los 7 años de edad? Aunque les recuerdo que también tenemos que trabajarlo como adultos, el gestionar nuestras emociones. Específicamente hoy estamos abordando temas sobre la infancia. Hace un ratito, Iris, estábamos dando todos los tips acerca de qué hacer, ¿no?, al respecto. Y se me vino a la mente ahorita, cuando estábamos en el descanso, cómo podemos también aprender acompañar esas emociones de nuestros niños mientras, porque es normal que ahorita, o sea, en una edad muy pequeña no sepan cómo gestionarlo, pero ¿cómo podemos acompañarlos mientras ellos aprenden?
Okay. Es una pregunta como súper importante, justamente sí. Porque muchas veces el desbordamiento de las emociones de los niños viene... Bueno, ellos no saben, ¿no?, cómo,
sí, claro,
cómo expresarlo, cómo manejarlo. Entonces, para que nosotros podamos acompañarlos y ayudarles a manejar esas emociones, lo principal, uh-huh, es mantener la calma, ¿sí? Uh-huh. Tratar de mantener la calma. Si es una situación que también a nosotros nos está afectando, pues también tratar, sí, de identificar las emociones en nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida, cuando, no sé, que fallece el abuelito, uh-huh, pues obviamente nosotros también estamos en ese duelo, en ese dolor, también traemos un montón de emociones. Sí. Y entonces, ¿cómo le ayudamos, ¿no?, al niño? Y creo que también eso es súper importante, porque hay que recordar que los berrinches no nada más puede ser el enojo o la frustración. O sea, también puede ser la tristeza, que los niños de repente no saben cómo expresarla.
Claro.
Y que viene pues como que se patalea, ¿sí?, se tira, pero realmente no es que esté enojado, sino que a lo mejor está triste y no sabe cómo expresarlo, no sabe qué está,
claro,
sintiendo.
Qué importante.
Claro, entonces el empezar a nombrar las emociones, uh-huh, es algo que nos puede ayudar muchísimo, el decirle al niño como tal, como de, oye, yo te veo que estás triste, yo te veo que, uh-huh, que tienes miedo, oye, yo creo que estás aburrido,
okay,
o mira, yo veo que, no sé, esta tarea se te está haciendo muy difícil, a lo mejor, uh-huh, te estás enojando, te estás frustrando, uh-huh, Obviamente también les vamos a empezar a hablar acorde a la edad. O sea, si hablamos de niños muy pequeñitos, yo les recomiendo quedarse con las emociones como más básicas, ¿no? Uh-huh. El enojo, la tristeza, la alegría, el miedo. Ya conforme van creciendo, ya vamos agregando más emociones, como por ejemplo la frustración. A lo mejor por ahí empezar a meter como esto del estrés, la ansiedad. Okay. Pero pues sí, empezar poco a poquito.
Perfecto, me encanta también esto que estás comentando, todo lo que me estás diciendo me encanta porque no solo lo llevamos a los niños y niñas, también a nosotros, porque quiero agregar algo a esto, Iris, si me lo permites, y es que como adultos tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no?, de criar, cuando estamos queriendo criar a nuestros niños, basándonos también en no quedarnos atrapados en nuestras propias emociones, porque a veces no queremos que ellos lo noten, ¿no? Como voy a esconder que estoy triste o voy a esconder que no me dolió tal vez la pérdida de algún claro. familiar. Y entonces, ¿qué crees? Que ellos sí se dan cuenta, ¿no? Porque como comentábamos, son esponjitas que están prácticamente absorbiendo todo, toda la información que está sucediendo en el ahora, le están percibiendo. Entonces, acompañarlos en sus emociones también es acompañarnos a nosotros y permitirnos nombrar y sentir la emoción, ¿qué es?, ¿no? Si es tristeza, lloramos y el tiempo que tal vez sea necesario, los días que sean necesarios, y si necesitamos ayuda profesional, la buscamos, ¿no? De acuerdo a la edad, obviamente, no le vamos a decir a lo mejor a un niño de 3 años, es que, no sé, estoy triste porque falleció tal persona o perdí esta oportunidad o a lo mejor me discutí con algún familiar, etc., porque tal vez lo vamos a confundir más, ¿no?
Claro, y justo acabas de tocar con un punto uh-huh. muy importante, porque algo que yo les explico de repente a los papás de mis pacientitos es justo esa parte, que para enseñar sobre las emociones, uh-huh. más que hablarles de es que la alegría es esto o la sí. tristeza es esto, es enseñarles desde nosotros. Entonces, exacto. el hecho de, por ejemplo, no sé, que a lo mejor me peleé con alguien en el trabajo, uh-huh. Si no voy a llegar a contarle mi problema a mis hijos, ¿no? Claro. O sea, no les voy a dejar como esa carga, pero sí puedo llegar y puedo decirles, no sé, a lo mejor llego del trabajo, llego pues súper enojada, uh-huh. entonces a lo mejor les puedo decir como de, a ver, mamá necesita un tiempo, un espacio, ¿sí? Ahorita vengo enojada por algo que pasó en el trabajo, no te preocupes, no es contigo, pero necesito, no sé, que me dejes bañar, ¿no? Primero. O que me dejes comer.
Sí.
O que me des unos minutos. Y ahorita sí. jugamos, ahorita platicamos, o ahorita te ayudo con la tarea. Entonces, eso es algo que también les ayuda a los niños mm. mucho, porque justamente el dar como ese espacio para sentir la emoción, ¿sí? Sí. Porque justo a veces queremos que, o sea, ya porque le nombre qué emoción está sintiendo, ya, se va a acabar la emoción. Mm-hmm. Entonces, no. O sea, también es dar ese espacio sí. de que el niño siente esa emoción y que también como adultos darnos ese espacio de sentir la emoción o lo que estemos sintiendo.
Claro, súper importante, porque así ellos también aprenden que mamá, papá son importantes y eso lo van a copiar. Es decir, cuando ellos sean adultos, van a saber que sus emociones son muy importantes y no se deben de, pues de alguna manera, como de reprimir, ¿no? O sea, siento esta emoción, la nombro, si no sé cómo nombrarla, a lo mejor al escribir, porque la narrativa ayuda bastante, ¿no? Escribo y me voy a dar cuenta que estoy sintiendo, ¿no? A lo mejor, como tú lo mencionas, por ahí discutí con alguna persona en el trabajo, o a lo mejor el calor estaba tan fuerte y yo iba manejando y alguien se me atravesó y eso me molestó, pero no fue la persona que se cruzó, o sea, yo ya traía algo anteriormente. Y escribir nos puede ayudar mucho a observarnos, a autoobservarnos y decir, a ver, sí, claro, esto me está ocurriendo, ya lo entendí, o sea, ya me entendí a mí misma y ahora sí, ¿no? Mis hijos, mis hijas no tienen por qué como recibir, ¿no? Como mi frustración a través de, pues, un maltrato, ¿no? Un grito. Y eso es lo más importante, más que los consejos, más que las palabras sabias, eso, ¿no? En la vida cotidiana, ¿cómo ellos ven que yo gestiono mis emociones del día al día? Porque todos los días, obviamente, tenemos emociones, ¿no? Como enojo, frustración, alegría, las básicas principalmente.
Claro, y entender que todas las emociones son importantes.
Sí,
todas. Sí. Muchas veces, pues le rehuimos mucho a las emociones que no son tan agradables como...
Sí, es verdad.
El miedo, uh-huh. el enojo, la frustración, la tristeza. Tratamos de no sentirlas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces también buscamos el que los hijos no las sientan. Sí. Pero justo también es importante entender eso, que uh-huh. todas las emociones son parte de nosotros, claro. hasta las desagradables, y que también es importante que si mi hijo, mi hija va a experimentarla o por alguna situación la puede llegar a pasar, uh-huh. es importante dejarlos, que las pasen,
sí.
acompañarlos en ese proceso, porque claro. justamente a veces de ahí también puede partir el hecho de que no podamos decir un no, no podamos, no sé, por ejemplo, decirle no le voy a comprar el juguete porque es que se va a desbordar, va a ser el uh-huh. berrinche, se va a enojar, se va a poner triste, pero pues también es entender que son emociones que son parte de la vida.
Así
y que
es.
Si a lo mejor ahorita yo no se las hago experimentar, uh-huh. la vida lo va a hacer. Entonces,
definitivamente,
para poder prepararlos justamente para la vida, es importante dejar que ellos pasen estas emociones y acompañarlos sí. en el proceso.
Sí, es verdad, Iris, porque no les vamos a evitar en ningún momento y no podemos controlar que ellos no experimenten emociones, ¿no? De cualquier tipo de emoción. Y entre más las queramos retener, más fuerte, más intensas van a aparecer. Porque son emociones y no es como que a ti sí, a ti no. No, o sea, somos humanos, todos estamos hechos de lo mismo. Y las emociones, como tú lo mencionas, son parte de nuestra vida. Entonces, acompañarlos en el proceso de mientras tú aprendes a gestionarlas para que el día de mañana, cuando te enfrentes a una situación, no sé, en el trabajo, no sé, en la calle, con tu pareja, etc., tengas las herramientas, ¿no?, de gestionarte, porque evitar el problema, no, pero la manera en cómo lo resuelves, sí, ¿no? Cambia por completo la historia de una persona.
Claro.
Y eso es súper importante. Yo te acompaño mientras tú estás enojado. Lo que no se vale es que cuando estás enojado, golpees, ¿no? O te lastimes o lastimes a otras personas. Te puedes enojar, pero no te puedes agredir, ni puedes agredir a los demás, ¿no? También con esa regla en específico. Por ejemplo, yo le comento mucho esto a mi hijo. Es una regla básica, ¿no? Que, por ejemplo, él sabe, enójate, pero no agredas, o no golpees, o no te hagas daño, ¿no? O te puedes frustrar, ¿no? Cuando no te salen las cosas como tú quieres, pero eso no significa que no lo puedas volver a intentar, ¿no? Entonces, eso es acompañarlos en un proceso emocional. Creo que es una forma también en cómo nosotros, papás, mamás o adultos, podamos entender y acompañar que no podemos evitarle sentir tristeza, pero sí podemos acompañarlos a sentirla, ¿no?
Claro, claro. Y justo acabas de decir algo muy importante, uh-huh. porque también el enseñarles, el irles enseñando qué sí puede hacer y qué no cuando se está experimentando una emoción, los va a ayudar mucho justo a autorregularse más adelante.
Claro.
Porque justo, o sea, sí, está bien que te enojes, pero uh-huh. no está bien que vayas y muerdas al compañerito, ¿no?
Sí.
O está bien que no quisiste, no sé, prestar el juguete, pero no está bien que le quieras pegar, ¿no?
Exacto. Sí, entonces, sí, sí.
Sí, es súper importante también eso. Y también el por ejemplo... si vemos que el niño en ese desbordamiento de emoción, uh-huh. No sé, se está aventando, se puede hacer daño, se echa a correr hacia la carretera donde están pasando los carros. Claro. Pues también, por ejemplo, ahí lo que sí podemos hacer es como, pues, sostenerlo, o sea, físicamente sostenerlo, no sé, a lo mejor abrazarlo o tomarlo de la mano, también sin lastimar, llevarlo a un lugar donde pueda estar como más seguro, sí, para que justamente ahí en ese lugar lo acompañemos. Claro. En ese desbordamiento. Y también entender, como les decía hace rato, darle ese tiempo para que eso que está sintiendo, pues, baje. Porque también si yo en ese momento en el que está pataleando, está desbordado, le quiero explicar qué está sintiendo, le quiero explicar qué puede hacer, qué no puede hacer, no nos va a entender.
Sí, no, es peor, ¿no? Creo que de hecho.
Claro, es peor porque pueda ser justamente que ese berrinche o ese desborde pues se haga más grande.
Sí, sí, claro, esperar a que un tiempo determinado, ¿cuánto tiempo sería aproximadamente, Iris? O sea, en lo que pasa como este desbordamiento emocional, como unos 5 minutos, 10 minutos quizá.
Claro.
Más o menos.
Más o menos. Unos 10 minutos.
10 minutos, ¿no?
Digo, más o menos, porque en general las emociones pueden durar diferentes tiempos.
Ok.
Nos duran poquito tiempo, sí, pero pueden durar diferente tiempo. Lo que podemos hacer es observarlos. Observar a los niños, ver más o menos si ya veo que se está calmando. Ah, bueno, ahora sí hago la intervención. Si veo que todavía está muy desbordado, ok, me espero otro ratito.
Ok, ir como justo midiendo el tiempo porque, exacto, cada niño o niña lo manifiesta de diferente manera. Vamos a un corte y regresando ya estamos prácticamente en el último bloque. Quédense hasta el final porque al regreso vamos a dar todos los tips y todas las herramientas que usted necesita para poder aprender a gestionar emociones en sus niños. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Hay quienes esperan que las cosas cambien y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación de servicio, disciplina y compromiso con tu comunidad, esta es tu oportunidad. Consulta las convocatorias de ingreso a la Policía Estatal en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Con nosotros siempre encontrarás alternativas para acompañarte donde estés.
Radial 3.14, la radio infinita.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Ya estamos de regreso en Hablemos de Emociones. Somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. El día de hoy estamos platicando un tema que nos puede salvar a muchas mamás y papás y docentes o personas que están involucradas en la crianza infantil para que podamos aprender a gestionar nuestras emociones y reconocerlas. Como comentaba Iris hace un ratito, nombrarlas, ¿no? Ponerles un nombre es muy importante. Y acompañar emocionalmente a nuestros niños y niñas en estos procesos no significa frustrarnos nosotros para que ellos no se den cuenta, sino que ellos aprendan que la vida, ¿no? A veces surgen cosas y que ellos están a salvo, ellos están seguros, pero que en ese momento tal vez mamá o papá no están disponibles, pero más al ratito, ¿no? Tal vez sí lo van a estar. Y este tip me encantó. Porque podemos evitar mucho sufrimiento en un niño con este tip, Iris. Ya casi, como les comentaba, estamos por terminar. Un tema de verdad tan bonito no alcanza una hora. Pero, ¿qué te parece, Iris, si nos vamos con los tips, ¿no? O las herramientas que nos puedas brindar a todos los radioescuchas para que ellos tomen nota? ¿Cuáles serían esos tips o herramientas que nos puedes sugerir para este tema?
Claro. Creo que lo que mencionabas al inicio sobre conocer nuestra historia, uh-huh. Creo que lo pondría como en primer lugar.
Okay.
En primer lugar. En segundo lugar, pondría esta parte de conocer uh-huh. Nuestros límites. O sea, realmente, ¿qué límites yo quiero poner en casa con mis hijos? ¿Sí? Sí. Tenerlo como en claro. El establecer una rutina, como lo hablamos, también da importante, ayuda a dar sí. mucha estructura en casa,
sí.
Sobre todo con los niños, con los adolescentes, nos va a ayudar muchísimo.
Sí.
El hablar de emociones, el nombrarlas, el uh-huh. permitir expresarlas y vivirlas, experimentarlas también. Sí. Es algo muy importante y recordar lo que les decía, que no nada más es mencionar, es que sientes miedo, sientes tristeza, sientes enojo, no, sino también el de enseñarles, el poner el ejemplo de cómo también nosotros como papás, como adultos, estamos manejando las emociones.
Eso que acabas de decir, lo último, es muy importante porque en un inicio comenzaste diciendo, Iris, que como adultos también tenemos intolerancia, ¿no?, a la frustración. De hecho, muchos de nuestros problemas tal vez surgen de ahí, ¿no?, de esta intolerancia o impaciencia que tenemos porque a lo mejor las cosas no salen como queremos en el momento que queremos. Y hablaste también del perfeccionismo, ¿no? No somos perfectos.
Claro.
Y tal vez esa búsqueda de perfección que no está o que no va a aparecer, sería otra recomendación, ¿no? Identificar que si yo, por ejemplo, soy de tendencia más perfeccionista, entonces voy a querer que las cosas sean exactamente como yo quiero. Y eso puede ser también un factor importante para saber, a ver, trato de que mis hijos tengan una conducta impecable. ¿Por qué? ¿En qué me estoy basando, no? O sea, en mi historia, o a lo mejor es mi personalidad, o mi forma de en la cual yo aprendí a defenderme del mundo. O a lo mejor soy el tipo de persona que, no sé, trata de resolver las cosas gritando o culpando a los demás, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué soy así? ¿Quién me enseñó esto? ¿O dónde lo aprendí, no? Entonces, esta narrativa, esta autoobservación, que es como punto uno y el más importante, nos va a brindar, ¿no? Es como un abanico de posibilidades para poder incluso educar o acompañar mientras nuestros niños y niñas aprenden a regular. Va a llegar el momento en el que van a ser adultos, ¿no? O bueno, ni adultos, adolescentes, ¿no? ¿Y qué tal, no? Con la adolescencia. Claro. Ahí es como el resumen de toda la primera y segunda etapa infantil.
Claro, claro. No. Digo, la adolescencia lo podemos dejar para otro,
sí, otro momento, segmento.
Porque también es un tema bastante amplio.
Amplio.
Otro uh-huh. tip que pudiéramos también aplicar y que sí. creo que también es muy importante. Creo que algo muy común aquí en México es sí. que las familias son muy grandes, ¿no? O sea,
oh, sí.
En casa a veces uh-huh. viven los abuelitos, los tíos, viven más personas, no uh-huh. nada más papá y mamá, pueden vivir más personas. Entonces, también el que, o incluso también el, uh-huh. el tener papás separados.
Sí.
Sí, entonces el hecho también de que todos estemos en la misma línea, uh-huh. en la misma sintonía,
claro.
de que, por ejemplo, si hablamos de papás que están separados, que están divorciados, que si yo como mamá en casa estoy poniendo un límite, pues que bueno, que también sí. ese límite sea en casa del papá, ¿no?
Claro.
O que si vivimos con los abuelitos también, que los abuelitos también traten de mantener esa misma uh-huh. línea, porque de repente también el que en una casa no haya congruencia uh-huh. o no haya una consistencia, pues también hace que los niños se confundan. Entonces, sí. el hecho de que por ejemplo, si yo como mamá le estoy diciendo que hoy ya no va a haber tele y uh-huh. llega, no sé, el abuelito y, no, sí, vente, vamos a ver la tele. Entonces, ahí ya hay una incongruencia.
Sí, caray, eso es lo que más confunde a los niños y niñas, ¿no? Cuando igual los papás se separan, y papá a lo mejor porque está enojado con mamá o viceversa, le dices que allá no me dan dulces, pero yo sí te doy, ¿no?
Sí,
o es
sí,
que allá
sí
no me dejan ver pantallas, pero aquí sí. Entonces no hay una estructura y obviamente eso va a hacer que sí, que nuestros niños y niñas crezcan muy confundidos y muy frustrados. Entonces, ante eso, la recomendación sería que, aunque es difícil, busquen ayuda profesional. Acuérdense que cuando hay una separación, los que se separan son papá y mamá. No se debe de separar el hijo o el hija de la mamá y el papá, ¿no? Aquí de lo que se trata es de criar a niños que sean capaces de tratar bien a los demás, de tratarse bien, de ser humanos completamente y emocionalmente adaptables. Se trata de que les enseñemos que la vida allá afuera no va a ser como en casa, ¿no? Y que allá afuera va a haber a lo mejor situaciones que no van a poder controlar y no por ello nos vamos a hundir. Entonces, es un tema que da para más, Iris. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado mi invitación.
Sí, no,
el tiempo se nos ha terminado. Entonces, en otro momento, si gustas, podemos abordar y extendernos al tema adolescente para seguir con este tema tan bonito.
Claro, claro.
Iris, muchas gracias. ¿Algún dato que nos pudieras regalar? ¿Algún teléfono? ¿Una red social? ¿Dónde te podemos encontrar?
Sí, claro. Bueno, mi teléfono es el 734-126-8239.
Bien.
Me pueden contactar de preferencia por WhatsApp.
Uh-huh.
Mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como psicóloga Iris Dirzo.
Perfecto, ya saben, psicóloga Iris Dirzo. De cualquier manera, ahí abajito les va a poner en el Facebook su teléfono. Muchas gracias, Iris, por haber participado el día de hoy. Gracias, Fernando Pacheco, aquí en producción, en cabina, por todo tu apoyo. Gracias a usted, querido Radio Escucha, por habernos acompañado un miércoles más. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América y esto fue Hablemos de Emociones. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.